programa económico de valorización financiera, destrucción de la industria y endeudamiento nacional sin sindicatos ni partidos políticos.
Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, que están extraordinarias. El punto de modernización laboral.
Se trata de, vio como la vacuna, una huelga preventiva.
Síntesis del día.
Kicillof defendió el refinanciamiento de la deuda, lo hizo en declaraciones televisivas y remarcó que no es para gastos corrientes.
Está estrictamente asociada a los vencimientos que tiene la provincia de Buenos Aires. No es para tomar nueva deuda, endeudarse y solventar gastos corrientes. Entonces, la verdad que decía el gobierno, porque lo vi ahí, no le vamos a dar si no es para rolobear, dicen, o sea, refinanciar la deuda que vence. Es para eso que pedimos.
Es para eso, claro.
Es para eso, así que bueno, por eso yo dije no. Y por otro lado, la verdad que no tiene cara el gobierno nacional, que está todo el tiempo colocando con el FMI, con qué sé yo. Claro. ¿De qué me vienen a hablar? La verdad son endeudadores seriales. No son...
A su vez, el gobernador encabezó la reunión plenaria de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Kicillof afirmó que la erradicación del mismo es una de las prioridades de su gobierno. Agregó que no van a permitir que, aunque en estos tiempos en donde se cuestionan los derechos laborales a nivel nacional, que esta problemática se invisibilice. El gobierno nacional presentó el informe final del Consejo de Mayo. Lo hizo el jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien explicó que de los 10 puntos que se firmaron en 2024, se trataron 8 y quedaron afuera reforma previsional y coparticipación. Adorni dijo que las iniciativas que surgieron serán enviadas al Congreso y algunas entrarán en sesiones extraordinarias los próximos días.
En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30, 60 años tras un incendio, una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta directamente contra la producción. Con respecto al punto 2, al equilibrio fiscal innegociable, se va a proponer una ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, que están extraordinarias. El punto de modernización laboral, lo que más se destaca, ultraactividad, prelación de convenios, carga fiscal laboral.
Mañana inicia el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso. Fue oficializado mediante la publicación en el Boletín Oficial y se extenderá hasta el 30 de diciembre. El presupuesto 2026 y la reforma laboral son algunos de los proyectos de ley que el Gobierno Nacional busca aprobar ante la nueva composición de las cámaras. La CGT convoca a su Consejo Directivo para analizar el paquete de leyes del Ejecutivo y pasos a seguir. Se reunirá este jueves en su sede de Asopardo. El encuentro tendrá como eje central el análisis del contexto social, laboral, económico que atraviesa el país en un cierre de año marcado por tensiones salariales, conflictos sectoriales y una agenda legislativa cargada de reformas. El gobierno anunció una nueva baja de retenciones al agro, lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X. Alcanza a la soja y sus subproductos, también al trigo, cebada, maíz, sorgo y girasol. Docentes piden reapertura de paritarias en la provincia, al igual que estatales y judiciales, los gremios de educación exigen una nueva negociación por aumentos de salarios al gobierno de Kicillof. En un comunicado, el Frente de Unidad Bonaerense solicitó ante el Ministerio de Trabajo de la provincia la convocatoria urgente a la Comisión Técnico Salarial para dar continuidad a la paritaria docente 2025. El Senado mendocino aprobó la declaración de impacto ambiental para que avance la minería en Uspallata y Malargüe. Con una legislatura vallada y con miles de manifestantes en alrededores, el gobierno y las principales fuerzas políticas se pronunciaron a favor del megaproyecto. La norma fue aprobada a pesar de las advertencias del CONICET y la Universidad de Cuyo, entre otros organismos. Mientras tanto, hubo movilización en los alrededores de la legislatura y los manifestantes convocaron a la población a una nueva marcha.
Una provincia que tiene poca agua acaba de entregarse a las grandes corporaciones mineras. Estamos frente a una convocatoria tremendamente multitudinaria. Hay otro llamado general, la minería de cobre, por supuesto, que profundiza el problema del agua en Mendoza y le agrega la contaminación química involucrada y evidentemente la incidencia directa sobre otras formas de generar divisas como la agricultura o el turismo.
La justicia allanó la sede de AFA y 13 clubes por presuntos vínculos con el financista cercano a Chiquitapia. Los 35 operativos fueron ordenados por el juez Armela a Independiente, Racing, Morón, Los Andes, Barraca Central y Acasuso, entre otras instituciones.
Internacionales.
Alerta mundial por el brote de una nueva gripe que ataca a Estados Unidos y Europa. Se trata de una variante que aceleró contagios y obligó a algunos países a reforzar sistemas sanitarios. En Francia, Canadá, Italia y Estados Unidos se reorganizaron guardias, habilitaron sectores específicos y recomendaron el uso de mascarilla en centros de salud. En tanto, en Japón y Reino Unido se promueve el aislamiento domiciliario ante cualquier signo gripal, sobre todo en menores.
Deportes.
Mañana se libera la venta de entradas para la final para los hinchas de Estudiantes. Hoy comenzó la preventa exclusiva para clientes de la tarjeta naranja X. Mañana se habilitará la venta de entradas para socios de ambos clubes a través de deportic.com. La popular para socios tendrá un valor de 50.000 pesos y las plateas van desde 80 hasta 100.000 pesos. Cielo cubierto en La Plata, 20 grados la temperatura, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Historia nocturna.
Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna. Estamos escuchando la cortina del programa, la cortina que por ahí más de uno no le suena, otros le sonarán. Yo me acuerdo haber conocido este tema musical con las películas de Leonardo Fabio, obviamente. ¿Quiénes hacemos Historia Nocturna? En la operación técnica está Rocío Alonso, operando desde La Plata Agustín Varela. En la producción, el compañero Alexis Leiva. En las redes sociales, Carolina Langer. En la web, Joaco Pereira, y en la técnica, Jorge de Tenzanos. Hoy es un día en el que tenemos algunas entrevistas muy interesantes con historiadores. También está la usual historia del tango con el Rulo de la Torre. Y vamos a terminar el programa recordando un hecho histórico que en el día de hoy se están cumpliendo 40 años de la sentencia en el juicio a las juntas, 9 de diciembre de 1985 salió el fallo de los jueces, un fallo histórico, increíble, porque no se ha repetido en ningún otro país de Latinoamérica, en el que se pudo juzgar por lo menos a los comandantes, a las cúpulas de la dictadura militar. Y después eso derivó, bueno, ya hablaremos de eso largo y tendido sobre el final del programa. Pero ahora ya tenemos la primera comunicación con el historiador, doctor en historia, Elías Palti, al que estamos saludando. Bienvenido a Historia Nocturna, Elías.
Hola, gracias por la invitación, Sergio.
No, al contrario, gracias por aceptarla. Y si nos metemos de lleno en el tema, me gustaría preguntarte, ¿qué es esto, de qué se trata la nueva historia intelectual que estás sacando en 6 tomos y de los cuales ya hay 2, los 2 primeros, que están en circulación?
Sí, nueva historia intelectual es una etiqueta que puse para agrupar una serie de autores que han transformado las metodologías usuales en lo que antes se conocía como la historia de ideas. Supone esto un desplazamiento del foco de análisis desde los contenidos de los discursos a las condiciones de posibilidad de los discursos, es decir, cómo fue posible para un autor o una autora decir lo que dijo, qué categorías tenía disponibles para articular su discurso. Básicamente el objetivo fundamental es evitar los anacronismos, es no hacerle decir a un autor o autora algo que nunca podría haber dicho, porque no correspondía al tipo de universo conceptual dentro del cual su discurso se inscribía, ¿no?
Claro, ahí te voy a pedir un ejemplo, ¿no? Algún ejemplo de que se le haga decir a alguien algo que no podría haber dicho. No sé si te estoy complicando con esto, pero para poderlo entender.
Bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? Por ejemplo, digamos, la idea es recobrar la historicidad de los discursos. Yo me acuerdo cuando yo era chico, hace mucho, ¿sí? Había un programa en televisión, un programa británico, era muy bueno, pero se llamaba Encuentro de Mentes. Ajá. Entonces ponían a discutir en una mesa a Platón con Mao Zedong, por ejemplo.
Sí.
Obviamente que discrepaban, pero más allá de sus diferencias, el supuesto implícito es que podían dialogar perfectamente entre sí, como si cuando ellos hablaban de nación, pueblo, Estado, democracia, libertad, estuviesen hablando de las mismas cosas.
Ajá.
Y digamos, pues en esto, para tomar uno de los ejemplos,
sí,
lo que los griegos conocían por democracia no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por tal cosa.
Mm.
La democracia formaba parte de una teoría de las formas de gobierno, que había tres formas básicas, ¿no? Democracia, aristocracia y monarquía. La democracia, digamos, el demos era un barrio pobre de Atenas. La democracia era el gobierno de los pobres. Y allí la desconfianza de los filósofos de la época hacia la democracia, ¿no? No se pensaba que la mejor forma de gobierno sea el gobierno de los pobres, pero el punto fundamental es que el punto de partida de esta teoría era que siempre una parte del pueblo debía gobernar a la otra.
Claro.
La idea nuestra de que todos gobernamos y todos somos soberanos y súbditos al mismo tiempo, a ellos les habría parecido completamente absurda. Si hay soberano, hay súbdito. ¿Cómo podemos ser soberanos y súbditos al mismo tiempo? No, es un contrasentido.
Claro. ¿Fue un ejemplo real el que el demos era un barrio pobre de Atenas?
Claro, sí, era, sí.
Ah, mira vos, me estoy enterando en este mismo instante de algo tan importante y básico.
Sí.
¿Y con qué criterio elegiste estos 6 tomos, en el que veo que en cada uno te enfocás o en una escuela o en un autor paradigmático?
Claro, sí, son los autores fundamentales que renovaron la teoría en el plano de la historia intelectual en estos 3 grandes centros, los que son los más reconocidos hoy en el campo, que son la Escuela de Cambridge en el mundo anglosajón, la Escuela de Historia Conceptual o Begriffsgeschichte en el ámbito alemán, y en Francia ahí no hay una escuela más claramente definida, pero tomo a Foucault y a Pierre Rosanballon como los autores, los puntos de referencia fundamentales. La idea es que se da este caso que cada una de estas 3 grandes corrientes va a poner el énfasis en una dimensión de lenguaje distinta, de una función de los discursos distintos. La escuela anglosajona va a enfatizar la dimensión pragmática de los discursos, es decir, que nosotros no solo cuando decimos algo, no solo decimos algo, sino que estamos al mismo tiempo, en el propio hecho de decirlo, haciendo algo. Como el caso paradigmático, cuando uno dice sí ante el juez de paz, el cura, está cambiando su estado civil.
Claro, claro.
Y que para entender qué es lo que alguien estaba diciendo, es necesario ubicarlo en el contexto en el cual eso se dijo y concretamente qué estaba haciendo al decirlo.
Claro, qué estaba haciendo mientras decía eso, además de el...
Claro.
Bueno, esa es la forma de leer los documentos, ¿no?, históricos.
Claro, esa es la idea de la Escuela de Cambridge y sobre todo Quentin Skinner, es el que pone el énfasis. Básicamente a reconstruir el contexto discursivo. Con que, digamos, toda escritura o todo discurso es, él dice, lo compara con una movida dentro de un tablero como en el ajedrez, ¿no? Entonces, bueno, cuando un determinado autor, estaba haciendo, escribe un libro, está interactuando con otros discursos, con otros autores, con otras, y con un determinado, establece un cierto sistema de interrelaciones a través, que es lo que hay que reconstruir para entender concretamente cuál es la estructura de ese discurso, por qué tiene la forma que tiene. Esa es la escuela anglosajona. La sí. alemana de Koselleck se va a permanecer en el mismo plano de análisis de la vieja historia de ideas, que es el plano semántico, el de los contenidos referenciales de los discursos, que está diciendo concretamente, que se está diciendo, pero va a incorporar un elemento fundamental que es la radical indefinibilidad de los conceptos. ¿Por qué? Porque como vimos en el caso de la democracia, como los conceptos mutan históricamente, pretender definirlos sería arrogarse una intervención subjetiva por parte del autor. Digamos, de todos los distintos conceptos de democracia que hubo a lo largo de la historia, ¿qué derecho tengo yo a decir que este es el correcto? Mm. Simplemente porque es el que a mí me gusta, pero esto no viene al caso.
Sí.
En esto hay como una cierta visión teleológica subyacente de que la historia, todos los desarrollos pasados no serían nada más que una serie de aproximaciones o desviaciones respecto de mis propias ideas, donde yo me instituyo como el punto último hacia el cual todos los desarrollos precedentes convergen o tendieron a converger, ¿no?
Muy interesante, porque en este mismo momento tenemos, con algunos conceptos muy importantes como la palabra libertad, una enorme conflictividad, como desde la óptica de lo que vos estás explicando, por ejemplo, ¿no? Con esta palabra libertad que se ha impuesto tanto en la Argentina, por ejemplo, pero con un uso muy específico que a priori uno podría decir, yo lo pensaba de otra forma. ¿Cómo dialogar? ¿Cómo se da la discusión política si cada uno interpreta la palabra como quiere o como le parece?
Bueno, el tema es eso, ¿no? Los conceptos se prestan a su manipulación y a su permanente redefinición y refuncionalización. Mm. Es decir, esto es lo que decía antes, la dimensión pragmática, qué funciones están cumpliendo ciertas categorías en un determinado contexto particular. Y claro, hay una apropiación de ciertos términos que tienen una larga trayectoria y ciertas connotaciones para darle sentidos muy distintos a los tradicionales, ¿no?
Sí.
Bueno, eso tiene que ver justamente con el libro que acabo de mandar ahora a imprenta, que no es ninguno de esta serie, que lo mandé a Fondo de Cultura, que está por salir el año próximo.
¿Cuál?
Es un libro sobre el pensamiento neorreaccionario de la escuela austríaca, la alt-right.
Bueno, por fin alguien que se va a cargar de la escuela austríaca. Y ahí, ¿cuál es tu intento? ¿Cuál es la apuesta?
Bueno, mostrar o desmontar, básicamente es un trazado de de cómo evolucionó el pensamiento de derecha en el curso del último siglo. Mm. Arrancando por el neoliberalismo y al punto de referencia que es la escuela austríaca, y cómo luego se transforma el pensamiento de derecha con con los anarcocapitalistas, y finalmente con la alt-right o los neo-reaccionarios, ¿no? Como, bueno, no solo hay una radicalización de las posturas de la derecha, sino también es muy interesante porque hay un cierto encadenamiento, ¿no? Que es lo que trato de concluir. La escuela austríaca va a instalar una serie de postulados, unos que van a ser los que se van a considerar sus principales aportes, pero también van a revelarse en su propio discurso una serie de contradicciones y paradojas que son las que a su vez los anarcocapitalistas van a tratar de resolver radicalizando estos planteos, que a su vez también va a dar lugar a otra serie de contradicciones, inconsistencias lógicas, que son a su vez los que los neorreaccionarios van a tratar de resolver redefiniendo las posturas anarcocapitalistas. Bueno, y en esa serie, digamos, lo que trato de ver es cómo a lo largo de esta trayectoria van a terminar llegando a un planteo donde se ponen en cuestión ciertos fundamentos básicos de los que son nuestros sistemas políticos, sociales y económicos actuales. El pensamiento neorreaccionario no solo va a cuestionar el orden democrático, uno de los autores que en su tiempo fue preferido de Milei, hoy dejó de serlo porque lo criticó a Milei y pasó a ser un tonto, de que Hans-Hermann Hoppe tiene un libro que se llama justamente La democracia, el dios que fracasó, propone una vuelta a una forma monárquica de pensamiento, ¿no? Que no es solo él, los neorreaccionarios como Curtis Yarvin, que es uno de los principales teóricos y biólogos del pensamiento neorreaccionario. De hecho, es quien le escribe los discursos a J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y que es de quien toma sus ideas Agustín Laje.
Ah, el capitán de la batalla cultural.
Sí, bueno, el que inició esa batalla Unqualified Reservation, y que él considera que ha sido muy exitosa. La verdad que hay que reconocerle que es cierto. Y bueno, sí, algo que siempre recomiendo para preservar la salud mental es no leer los comentarios de los lectores de los grandes diarios.
Sí, ahí está lo peor. Bueno, sí.
Ahí sale lo peor, que sí. Las redes habilitan, ¿no? Sí. Decir cualquier cosa. Bueno, Curtis Yarvin cita en su blog como el gran éxito de su batalla cultural algunos de los comentarios del San Francisco Chronicle. Él es un tecnoboy del Silicon Valley, ¿no? De ahí de Stanford. Mm. Muy cercano a Peter Thiel, que es el de PayPal, que es de donde salió todo este grupo, incluido Elon Musk. Bueno, Curtis Yarvin habla de una tecnomonarquía como pequeños estados corporativos dirigidos por un CEO, y el ejemplo de monarquía para él Elon Musk, ¿no? Mm. Bueno, que de hecho la semana pasada hubo una reunión donde un encuentro donde Elon Musk planteó esta idea de que, entre otras cosas, para el 2030 decía va a desaparecer el dinero, porque entre otras cosas lo que va a desaparecer es la clase trabajadora, ya van a ser reemplazados por cyborg. Bueno, de hecho, no sé si oíste hablar de Larry Ellison.
No lo oí hablar y te voy a escuchar. Bueno, con mucha atención
durante
a vos.
Sí. Durante una semana lo desplazó Elon Musk como el hombre más rico del mundo. Porque bueno, hubo un disparo en la... Él es el dueño de Oracle, un salto en las tecnológicas, fue de una semana, pero bueno, sigue siendo igual uno de los 10 más. Y él recibió 500 mil millones de dólares de Trump para desarrollar estas nuevas tecnologías aplicadas al trabajo y a la seguridad. Bueno, Peter Thiel, el que mencioné antes, tiene una empresa, Palantir, que es hoy la que se encarga de la inteligencia del ejército de Estados Unidos.
Ah.
Y también el que hizo la inteligencia en Gaza, ¿no? Donde le decía a los israelíes donde había que bombardear. O sea que la inteligencia del ejército más poderoso del mundo hoy ya está privatizada.
Bien, eso me lleva... Estamos hablando con Elías Palti, el historiador, el autor, recopilador de la colección La Nueva Historia Intelectual, que va a tener 6 tomos, pero ya tenemos 2 en circulación, los 2 primeros. Y hablando de esto, hemos terminado hablando del ejército norteamericano y la privatización de la... Pero lo que me interesaría, aplicando un poco el método que vos describiste al principio, es por qué estas ideas, en este momento... han prendido, porque estas ideas podrían en otro momento tal vez no haber prendido. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que estas ideas se hayan expandido como se han expandido?
Y ahí es una pregunta complicada, ¿no? Yo lo que puedo ofrecer son algunas hipótesis de trabajo, ¿no? Una cierta idea tiene que ver, bueno, con algo que hablábamos antes, que es la capacidad que hoy tienen de manipulación de ciertos conceptos. De hecho, hoy la ultraderecha se ha apropiado de muchos de los tópicos tradicionales de la izquierda.
Sí, sí.
Por ejemplo, algo tan básico como la libertad de expresión. Hoy Elon Musk, que es uno de los campeones de la libertad de expresión, que en su caso es para habilitar el discurso de odio en las redes.
Claro, claro.
Pero banderas tradicionales, bueno, una es esa capacidad, esa batalla cultural que están dando, que como manipula, y las estrategias retóricas, que es algo de lo que analizo en mi libro. También Stefanoni lo ha planteado en como... se me fue el título exacto, pero la rebeldía se volvió derecha, ¿no? Así que
sí, porque la rebeldía se volvió derecha.
Como la rebeldía se volvió derecha. Bueno, ahora a su vez esto tiene también por qué pudieron hacerlo. Yo creo que hay que remitir, bueno, un otro aspecto fundamental es el fin de la Guerra Fría. Creo que es un hecho clave para entender esto, porque en el mundo bipolar fue que, digamos, los que nacimos en el marco del estado de bienestar pensamos que era algo eterno, ¿no? Digamos, ¿no? Que ya era una conquista dada para siempre. Y sí, hoy retrospectivamente podemos ver que fue un fenómeno muy coyuntural que respondió a condiciones muy precisas, que fue el boom capitalista de posguerra, que también ya se terminó, y se terminó ya hace bastante. Pero también la existencia de la figura de un enemigo llevó a desarrollar estas políticas de contención social.
Sí.
Que bueno, al desaparecer la Unión Soviética ya no tendrían más sentido, y ahí fue que empezó también el desmantelamiento rápido de todas estas políticas de contención social, todo esto de bienestar que está ya prácticamente en ruinas hoy, ¿no? En todo el mundo, no solo acá. Y eso genera un cierto clima ideológico de tipo maltusiano, ¿no? En la medida que se vuelve más precaria la vida y la seguridad de las personas, nace una especie de sálvese quien pueda, ¿no? Se instala ese clima general, ¿no? Otro factor también creo que la ultraderecha hoy tiene un punto fuerte, que es sobre todo, bueno, hay dentro del gobierno de Trump hay un conflicto interno, ¿no? Entre la vieja élite de supermillonarios provenientes de Wall Street y esta nueva élite de supermillonarios surgidas del mundo tecnológico, el Silicon Valley. Estos otros, a partir de las nuevas tecnologías, han logrado restaurar algo que el pensamiento progresista de izquierda parece haber abandonado o muy difícil de seguir sosteniendo, que la idea de un futuro, claro, de un horizonte utópico, que es cuál es esa sociedad futura hacia la que queremos dirigirnos, cuyo principal teórico es Nick Land, el del aceleracionismo.
Sí.
Que lo que propone es Bueno, esto lo dijo J.D. Vance también en un discurso en febrero pasado, en el marco del Consejo de Seguridad Europeo, de producir una singularidad, un cambio de régimen. La idea es que la propia aceleración de la dinámica del capitalismo va a producir una implosión del sistema, dando lugar a algo completamente nuevo. La singularidad en física significa eso, ¿no? Algo que trastoca todas las leyes de la física conocida. Bueno, tiene que ver con lo que te decía que dijo Elon Musk la semana pasada, donde ya no va a existir el dinero, no va a existir clase de trabajador, no va a existir salario, por lo tanto tampoco va a existir economía de mercado. Son bienes autogenerados, digamos, va a haber robots que construyan robots y los desarrollen y los modifiquen. No, un sistema de producción autogenerado y alimentado y transformado, donde bueno, ya no va a haber trabajadores ni por lo tanto no va a haber salario, no va a haber economía de mercado, va a haber un equipo directivo como hay en las corporaciones, que es la que va a decidir cómo se van a distribuir esos bienes autogenerados. Ese es el modelo de sociedad futura que, dicho muy brevemente, que desarrollan estos ideólogos del aceleracionismo, que de hecho, bueno, Nick Land escribe ciencia ficción, ¿no? Es un cultor y que nos parece realmente ciencia ficción, pero lo cierto, como te decía antes, Larry Ellison recibió 500.000 millones de dólares para producir eso. Estamos hablando de enormes fortunas que se están invirtiendo para hacer esto, digamos, esto que decimos no son ideas, son proyectos que ya está en marcha, que ha logrado, ya se está avanzando, ha dado pasos importantes en esa dirección. Bueno, y creo que es importante, y más allá incluso de que no lo lleguen a realizar completamente, que es lo que se propone esta gente, que está en la cabeza, ¿no?, de los que hoy dominan el mundo, la economía y buena parte de la política mundial, ¿no?
Sí, la verdad que
es importante entender esto.
Muy, muy fuerte, porque además, y con esto terminamos porque se nos fue la hora, pero
sí.
Me suena a fin de la historia, ¿no? A fin de la lucha de clases, a una especie de proyecto en el que ya no hay conflictos, está todo regulado por las grandes corporaciones.
Ese es el proyecto original, ahí llegamos al fin de la historia. Ese fue el proyecto original de la escuela austríaca, que ahí es lo que los neoreaccionarios están intentando finalmente llevar a cabo ya desde en un contexto muy distinto, tanto político, económico, como cultural, ideológico, ¿no? El punto es esto. Nuevamente, no sé si lo van a lograr, yo espero que no, es probable que no, el problema es que lo proponga, porque más allá de que lo realicen, digo, Hitler quiso tener un mundo homogéneo ario, era imposible, no lo iba a poder lograr nunca, pero lo terrible es lo que hizo en el camino hacia eso.
Tal cual. Recomendamos peligrosísimo. Recomendamos desde acá entonces La Nueva Historia Intelectual, por lo menos el tomo 1 y 2 que ya están para poderlos conseguir.
El 3 saldría a comienzos del año próximo, que es sobre Hans Blumenberg y la metaforología.
Bueno, ahí podremos llegar a volver a hablar con Elías Palti, al que le agradecemos esta participación en Historia Nocturna.
No, gracias a vos y gracias por la tarea de difusión que haces desde tu programa.
Muchas gracias a vos, Elías. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Chao. Sí.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Arranca la semana ahorrando en Vital. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra, pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo, sin tope y acumulable con todas nuestras promociones y ofertas vigentes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida por el martes 9 de diciembre.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Impactante las cosas que nos estuvo contando el historiador Elías Palti y lo que proyectan las élites intelectuales, no sé, pero técnicas, económicas del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que si tienen un plan, si realmente tienen un plan, si esto no está ocurriendo simplemente por azar, hay un plan trazado al que tratan de llegar, la verdad que impresiona. De todas formas, uno a veces se pregunta por qué en un país como este tenemos un gobierno como el de Milei. He escuchado muchísimas explicaciones respecto a de qué tiene que ver con TikTok, qué tiene que ver con las redes sociales, qué tiene que ver con el celular. Pero a uno le queda la duda de por qué en otros países en los que también hay redes sociales, también hay celular, también hay TikTok, como México, la experiencia política no es la misma, al contrario. Pero bueno, cuestiones para seguir pensando. Tenemos ya la segunda entrevista de la noche y acá vamos a hablar con un historiador que respeto muchísimo, el doctor en historia Gabriel Di Meglio, al que le damos la bienvenida a Historia Nocturna. Hola Gabriel, ¿cómo estás?
Hola Sergio, ¿cómo va?
Muy bien amigo, muy bien. Quería charlar con vos sobre algunas cuestiones históricas. Vos te has dedicado durante mucho tiempo y a lo largo de varios libros a investigar, repito la palabra, a los sectores populares en la Argentina, sobre todo siglo XIX, corregime si me equivoco.
Sí, sí.
Y mirá que te voy a tirar la pregunta que te voy a tirar, pero estoy mucho con este tema ahora, que es la figura, el sujeto histórico, me dirás vos si es existente o no, que es el gaucho. Ajá. No digo el discurso criollista, no digo lo que se ha dicho sobre los gauchos, sino el gaucho como sujeto histórico. ¿Existió tal como lo describe el Martín Fierro o es una ficción?
No, existió, sí, existió. Lo que pasa es que los que han trabajado esos temas marcan bien la diferencia entre la existencia de un personaje al principio medio marginal, ¿no? Como estos gauderios y después gauchos que ya aparecían en documentos del litoral del siglo XVII, más o menos, ¿no? Como gente medio marginal, medio al costado del sistema, diríamos hoy, ¿no?
Sí.
Pero después el término se fue popularizando para que cualquier pobre del mundo rural, para la época que yo trabajo, el siglo XIX, gaucho está muy extendido y en general casi que paisano y gaucho, y persona que vive en la campaña y trabaja la tierra, tiene sus vacas o el trigo o lo que sea, o es peón, es un gaucho, ¿no? Es un término que se reextiende, sobre todo primero en el litoral, ¿no? Es más tarde, ya recién con la guerra de independencia, que va también al interior, ¿no? Por ejemplo, Salta, los gauchos de Güemes, no se usaba el término antes.
Claro.
Pero en Entre Ríos, en lo que ahora es Uruguay, en Buenos Aires, es un término muy antiguo, digamos. El siglo XVIII ya está muy extendido.
¿Tiene algo el término con, por ejemplo, al principio en forma despectiva, a los peronistas se les decía los descamisados, cabecitas negras, y después el mismo peronismo adoptó esa terminología? Sí. Con los gauchos pasó algo parecido, al principio era como una especie de expresión despectiva, y luego...
Sí, que se fue extendiendo, tal cual. Sí, más que despectiva, sí era como señalar un grupo, como decir vagabundo, ¿no?
Ah.
Una cosa así. Lo interesante es que descamisado ya también se usaba en esa época, ¿no? Es un término muy antiguo.
Ah.
Lo que pasa que... Digamos, claro, porque en esa sociedad en la cual, antes de la industria, donde la gente gastaba muchísimo en ropa, porque comer era barato en esa época, pero vestirse era carísimo, porque cada prenda es artesanal y por lo tanto cuesta mucha plata antes de la industria.
Mm.
Entonces, viste que la sociedad se marcaba sus diferencias por la ropa, ¿no? O sea, decían, esta gente de poncho, esta gente de frac, esta gente de casaca o de chaqueta, eran como una manera de dividir a la sociedad, ¿no?
Levita,
o sea,
la levita.
Claro, la levita, digamos, yo siempre digo lo mismo, hoy en día un pobre y un rico usan jean de distinta calidad, de distinto precio, pero es la misma prenda, antes
sí,
no.
Claro.
Y entonces descamisado, así como en París, en la Revolución Francesa, decían los sans-culottes, los que no tienen ese pantalón culotte, bueno, son términos muy antiguos para la gente que efectivamente no podía tener una camisa, ¿no?
Claro.
Porque era carísimo tener una camisa, entonces... Y después el peronismo lo resignifica. Yo me acuerdo que de chico no entendía porque le decían descamisado a gente que tenía camisa, pero porque era un término mucho más antiguo que lo retoman en clave positiva, pero era manera de señalar a los de abajo, ¿no? al bajo pueblo,
claro.
En el periodo del siglo XIX, incluso en otros países también, ¿eh? No es un término argentino nada más.
Esa expresión, que te la leí tantas veces, bajo pueblo, ¿de dónde proviene? O sea, nominar así al pueblo.
Y eso, a ver, yo siempre usaba un término para hablar de la gente, la ciudad. Yo trabajé en la ciudad de Buenos Aires, donde justamente, en general, la gente que vive en la ciudad no le decían gaucho, ¿no? Que es un término más rural.
Sí.
Por más que también usaran poncho, por más que muchos iban y venían de la campaña, del mundo rural. Pero empecé a elegir un término para hablar de ellos, que era la plebe, que es un término, en realidad, un término romano,
sí,
que se usaba mucho, los historiadores lo usan mucho en distintas ciudades preindustriales, antes de los trabajadores actuales, ¿no?
Mm.
Y en un momento usaba plebe, pero en un momento encontré en un periódico que en una elección de 1828, que es el momento más álgido entre unitarios y federales, los partidarios de Dorrego, el gobernador federal en ese momento, antes que lo maten, van por la calle gritando, viva el gobernador Dorrego, mueran los de casaca y levita, que son los ricos, ¿no? Y viva el bajo pueblo.
Entonces,
o sea, como una identidad, digamos, viste que el federalismo tuvo un costado clasista, no en sus dirigentes, pero sí en que buscaba representar intereses populares. Bueno, a Dorrego le decían el padre de los pobres, ¿no? Después Rosas heredaría eso con otro tipo de política, pero con la misma lógica. Y entonces ahí encontré eso, lo único que encontré, alguien gritando algo como de identificación social, ¿no? O sea, diciendo nosotros somos el bajo pueblo. Y me gustó mucho, de hecho, en mi libro sobre esa investigación le puse ese nombre porque me parecía muy potente el término, ¿no? Y después se empezó a usar bastante, me parece que es útil en el sentido de que justamente el término pueblo es algo tan amplio que por un lado implica a los más de abajo, pero también implica a todos, ¿no? O sea, la idea de el pueblo gobierna, o sea, incluye a todos los sectores sociales. Pero bajo pueblo tiene algo interesante para ser una marca social, ¿no? Como una marca de clase, diríamos.
Sí, no sé si vas a estar de acuerdo con lo que digo, pero en la agenda política cotidiana ya prácticamente nadie usa la palabra pueblo.
No, ni pueblo ni clase, ¿no? O sea, como
sí.
Son como términos que parecen... Bueno, en la época, ¿te acuerdas que se hablaba de cómo el término gente había reemplazado a pueblo?
Ciudadano.
Hoy no sé si se dice gente tampoco.
No.
O sea, estoy pensando cuál es la manera de dominar.
Sí.
Pero bueno, sí. Te digo, ¿no? El pueblo sigue estando, ¿no?
Sí, se dijo, ¿no? El pueblo siempre está.
O sea, no es solo una cuestión de llamarlo, es decir, la mayoría de la población.
Estamos hablando con el historiador Gabriel Di Meglio, que además de escribir unos cuantos libros, era investigador del CONICET, buscó las mil y una formas de la divulgación histórica a través de programas de televisión, a través de la escritura y también a través de ser director de museos. Yo tengo la cuenta 2. Por el del Cabildo y el Museo Nacional. ¿Qué balance haces ahora que pasó un poco de tiempo sobre tu paso por las direcciones de los museos?
Mira, los museos tienen algo para mí fascinante y que yo no sabía cuán potente era hasta cuando empecé a trabajar y me enamoré, ¿no? Digamos, porque así como os hablabas de la televisión, hoy en día salían las redes, ¿no? Tiene una forma de, incluso la radio, ¿no? Vos sos especialista, pero que tiene una forma por ahí donde uno aparece de una manera mucho más visible, ¿no? El trabajo del museo es un trabajo más silencioso, si querés, más de atrás. Pero son espacios que para mí tienen una cosa maravillosa, que es que a nivel histórico es donde quizá se logra el discurso más fuerte para transmitir el pasado, ¿no? Una vez leí un trabajo, una gran investigación que hicieron dos estadounidenses en Estados Unidos en la década del 90, donde decían algo que yo creo que yo acá vi de manera más impresionista, que es que la gente le cree más a los museos que a ningún otro lugar, porque ahí ves las cosas del pasado, ¿no?
Claro.
Entonces ves el sable de San Martín, la bandera que usó Belgrano, lo que sea, y dices, esto lo tuvo en la mano tal tipo, ¿no? O tal mina,
claro.
o estuvo en tal espacio, en tal acontecimiento, y tiene una cosa tan potente de traerte la ilusión del pasado en el presente, que genera incluso cosas que yo no he visto en otro formato, por ejemplo, emoción, ¿no? Que la gente llore o que le pase algo más fuerte que solamente lo que te pasa en una clase de historia o mirando un documental, ¿no?
Claro.
En ese sentido, para mí, son espacios muy... O sea, es muy interesante, porque la gente que no le gustan los museos habla del museo como algo muerto, ¿no? Como algo que... como si fuera lo peor.
Sí.
Y sin embargo, vos tenés museos de historia en todo el mundo que son hipermasivos, ¿no? La gente va un montón. A mí me tocó dirigir dos, donde hay mucha gente y donde pasan cosas interesantes. Y además tiene algo muy atractivo para mí, que es que van públicos muy variados, ¿no? El que sabe mucho, el que no sabe nada, socialmente es muy variado, van extranjeros, locales. Entonces, tenés el desafío como historiador enorme de hablarle a un montón de gente muy diversa y con intereses diversos, ¿no? Sí. En ese sentido me parece realmente como así, en la divulgación histórica fue de lo que más me gustó hacer, ¿no?
Claro, te iba a preguntar de eso, ya lo contestaste solito, pero al mismo tiempo, en esta era en la que todo es virtual, ir al objeto parece, no sé, parece ir a como una bajada a tierra, algo hacia algo más real, algo concreto.
Total.
No me sale la palabra, pero...
Sí, total, porque aparte el museo es 100% presencial, ¿no?
Claro.
O sea, obviamente, a mí me tocó asumir el histórico justo cuando empezó la cuarentena.
Sí.
Y bueno, tuvimos que virtualizar el museo en algún punto, pero no lo voy a reemplazar, no es lo mismo, ¿no? A ver, una clase puede ser virtual, para mí no es igual que una clase presencial, pero digamos más o menos puede sostenerla. El museo no, el museo tenés que ir, y hay algo de ese ir, de esa presencia, que es llevar tu cuerpo a un lugar, ¿no? Y interactuar con otros y con un espacio que para mí está bueno. Y no es lo mismo, y también genera... A ver, vos pones el mismo objeto en las redes del museo, ¿no?
Sí.
Y lo pones en el museo y la experiencia es distinta para la gente. Incluso a nivel, ¿no? Que en las redes todo queda descontextualizado. Vos pones un objeto y está suelto, no está con un entorno, no narra con otras cosas. Entonces genera más ataques o más discusiones que los que genera cuando la gente está en un lugar y entiende la propuesta más general, ¿no?
Sí.
Por eso los museos son espacios que... Bueno, por eso digo... Tanta gente va a museos en tantos lugares, ¿no?
Claro, pero...
La verdad que es, incluso, bueno, ahora con épocas tan difíciles como esta, donde, bueno, ahí pasan otras cosas a nivel material, que hay que poder sostener esos espacios, de todos modos siguen generando como una, bueno, eso, una atracción, ¿no? Y eso me parece muy, muy, muy interesante.
Claro, pero viste que cuando íbamos a la facultad y nos enseñaban que las clases, los programas de estudio tienen un currículum oculto,
sí.
Si uno tuviera que decir cuál es el currículum oculto de un museo, de una curaduría, de una exposición de un museo, en alguna época era transmitir un sentimiento de construcción de la nación.
Exacto.
¿Qué hay ahora detrás de la puesta en escena de un museo como el Museo Histórico Nacional?
Bueno, eso es muy interesante porque justamente vos, por un lado, querés hacer una propuesta, pero además dialogás con la propia historia de una institución hecha para eso, ¿no?
Claro.
Que tiene, por ejemplo, digo, yo me dedico a la historia popular.
Sí.
Obviamente, estos descamisados, estos gauchos, no pudieron dejar nada a un museo porque las cosas las gastaban, las vendían, se las rompían, ¿no?
Claro.
O sea, no es que alguien pudo decir como San Martín, dejó su nieta dejando un traje, un salario, o sea, las cosas se perdieron. Entonces, ya de por sí, un museo reunió colecciones que en general hablan de un sector, sobre todo. Pero, por ejemplo, vos podés decir, ¿quién hizo esto que usó tal personaje, no? Y ahí hay manos anónimas y ahí el pueblo está también, ¿no? Porque
claro.
¿Quién hizo las cosas, no?
Claro.
El museo también es un gran monumento al trabajo, ¿no?
Sí.
Al hacer.
Sí.
Porque están las costureras, los sastres, todos los carpinteros, etcétera, etcétera, que fueron haciendo los objetos que uno va a ver por otra causa, porque esto perteneció a tal, no lo vas a ver por quién lo hizo. Mm. Pero también puedes proponer a veces una lectura de otra manera, ¿no?
Sí.
Como para también cambiar un poco ese discurso que se pensó para valores patrióticos, con los cuales yo no estoy en contra,
sí.
Pero obviamente es un programa de otra época, hoy en día no son esas nuestras preocupaciones. En general creo que lo que tratamos de hacer ahora, bueno, yo no estoy más en el museo, pero lo que traté de hacer, y creo que un poco quienes hacen las cosas más interesantes para mí ahora en los museos, es proponer justamente lecturas nuevas, ¿no? Que tomen los temas en los cuales ha habido cambios importantes y traten justamente de hacer dialogar esas novedades, por ejemplo, que han hecho las universidades en Argentina, con una inversión muy grande del Estado, ¿no? O el CONICET mismo, etcétera. Toda una gran masa de gente trabajando para innovar y para construir nuevos relatos históricos más adecuados a nuestro presente, y que eso entre en lugares que eran muy anticuados en sus discursos, y también dialoguen con saberes sociales que muchas veces no son los mismos que, obviamente, que las cosas que se estudio en la facultad, ¿no?
Mm.
Sí, qué sé yo, la mirada sobre la independencia que el mundo llamado académico desarrolló en las últimas décadas no tiene nada que ver con la que yo estudié en la escuela, ¿no?
Claro.
Que tiene mucho más que ver con el museo y con lo que mucha gente sigue pensando sobre el tema. Entonces, para mí una de las cosas más interesantes es tratar de, sin entrar en colisión, sin un choque, ir cambiando esa mirada, ¿no? Que implica también respetar, pero a la vez transformar el proyecto inicial de esos museos. Si los museos no cambian, ahí sí quedan obsoletos, por más que haya gente que siga yendo en términos de reliquia, de ver las cosas antiguas, ya dejan, si no logran interpelar a su presente, para mí tienen un problema, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Gabriel Di Meglio, les recuerdo, pero hablando de eso, La Argentina debe ser uno de los países en que más discontinuidad tienen las políticas, porque dependen demasiado de quién esté gobernando. A vos te tocó dos veces, estar al frente de un museo y de repente te cambia el gobierno y te cambia también el discurso que se quiere bajar a la sociedad. ¿Es posible tener la construcción de un museo que vaya más allá de estos cambios de gobierno? Porque efectivamente tuviste vos, y supongo que todos los demás directores de museos, el problema que cambia el gobierno y cambia el discurso, que incluso el discurso histórico que se quiere transmitir.
Sí, es cierto, lo que decís es tal cual, y es un problema, pero hago una aclaración nada más. En los museos en general, a mí nunca me dijeron que tenía que cambiar lo que decía, ¿no?
Claro. Sí.
O sea, puede haber alguna sugerencia, pero digo, creo que yo y un montón de colegas se irían si te dicen, che, tenés que hablar de tal tema, ¿no?
Claro.
A ver, no lo voy a hacer tan épico, pero por lo menos, primero lo discutiría.
Claro.
Y segundo, intentaría no hacerlo. Por ejemplo, se supone que si vos haces concursos, los concursos permiten que quien esté tenga una potestad. Ahora, también los concursos, hay que ver quién define los jurados y quién define.
Claro.
Y después son los ministros los que definen, con lo cual depende de quién esté el gobierno también. Puede ser el resultado de un concurso, eso es una realidad, digamos, en Argentina, ¿no? Pero viste que no siempre un gobierno baja una línea en todos los aparatos del Estado, digamos.
Claro,
yo, digamos, estuve con Cristina, con Macri, con Alberto Fernández y después con Milei, y a mí nunca me cambiaron un texto interno. Tuve problema con este gobierno, sobre todo por una cuestión de desfinanciación absoluta, y porque después sí se enojaron cuando yo salí a decir eso, ¿no?
Claro.
Entonces era tipo, no hablas mal del gobierno siendo funcionario, y ahí, bueno, me echaron, lo cual está en su derecho, pero quiero decir, y yo tampoco quería callarme, digamos, pero no fue una cuestión de, mira, tenés que cambiar el discurso. Lo que sí sé ahora, que en varios museos han intervenido las redes sociales, ¿no?, para que efectivamente no se hable de algunos temas, ¿no?
Ah.
Cosa que yo nunca lo vi directamente, pero lo sé concretamente en otros lugares que ha ocurrido, que es que no se puede decir, no quieren que hablen de derechos humanos, no quieren que hablen de diversidad sexual, no quieren que hablen de cuestiones de género, y eso lo han bajado como línea directamente, ¿no?
Bueno.
Eso sí yo no lo vi por lo menos, quiero decir, no digo que no haya existido, yo no lo vi en los gobiernos previos, ¿sí? Directamente, y eso me parece que es un cambio,
sí.
Un cambio pésimo. Pero, no necesariamente todos los lugares cambian cuando viene un gobierno nuevo, eso hoy, ¿no?
No, sé de buena fuente que lo primero que le dijeron al Servicio Meteorológico Nacional, este gobierno, es no se habla de cambio climático, ¿no?
Claro, ahí lo tenés, perfecto. Por eso, lo que pasa es que este gobierno también es un gobierno muy de lo virtual, ¿no?
Sí.
O sea, les gusta mucho ese mundo, y algunos casi como que tienen un fetiche con que eso es lo único que importa, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Y entonces, claro, en lugares presenciales como los museos, hacer cambios de guión y todo eso implica un trabajo grande. Y no siempre en el gobierno la gente le gusta trabajar, ¿no? Porque si está todo el día tuiteando, trabajar son muchas horas de laburo, poder hacer un cambio. Entonces, además de inversión de algunos fondos, no tantos. Entonces, en ese sentido también, hasta donde yo vi, no hay tanta intervención en estos lugares más reales, quiero decir, ¿no? Tridimensionales, digo, ¿no?
Entiendo.
Sí, en las redes hay una vigilancia mucho mayor.
Te hago una última, y lo que te voy a pedir es difícil, porque por un lado te voy a pedir brevedad, porque ya estamos en las 22:58, y por otro lado no creo que la respuesta pueda ser corta, pero en este contexto actual, con todo lo que está pasando, que me voy a ahorrar explicarlo porque ya lo sabes perfectamente, ¿qué aporte puede hacer un historiador al bien común?
Bueno, básicamente la historia muestra que todos los periodos, por más duros que sean, terminan, ¿no? y que incluso las organizaciones, incluso perdiendo, como tantas veces se perdió, uno puede, digamos, la gente que hizo cosas en sus momentos permitió futuros mejores después, ¿no? Es decir, las organizaciones de derechos humanos no derribaron la dictadura con sus movilizaciones, pero hicieron que hubiera juicio después, ¿no?
Claro.
Es decir, cuando la democracia no fue por eso, fue por Malvinas, fue por la crisis económica,
claro.
pero no es lo mismo que hubieran estado que no hubieran estado,
claro.
¿Sí? O en los 90 la gente, yo no creo que muchas de las cosas que pasaron en la década del 2000 no hayan tenido que ver con las movilizaciones que hubo en la década del 90 en derrota, ¿sí?
Claro.
Con lo cual creo que la historia te muestra que, es una fuente terrible a veces, pero también es una fuente de esperanza, ¿no? En los momentos más difíciles, y sabés que nuestros antepasados pasaron cosas peores que nosotros a veces, y eso no es que sea